Tony Mancuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz. Buenas tardes, es la voz judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Agradecemos las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial de nuestra Ciudad de México. Hoy tenemos la dicha de platicar con el maestro Jorge Ortega Camacho, que es juez 36º civil, acerca de qué es una audiencia previa de conciliación. Él nació un 27 de agosto en Los Reyes, La Paz, Estado de México. Egresó de la FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su cédula profesional. Ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 2015. Su trayectoria en el Poder Judicial ha sido servicio social y meritorio, realizando funciones de secretario conciliador y secretario proyectista, juzgado 62º civil, prácticas profesionales, juzgado 19º civil de proceso oral, administrativo especializado y secretario de magistrado, segunda sala civil, jefe de área pedagógica, pasante de derecho y secretario proyectista de tercera sala civil. Experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha sido oficial mayor de la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, unidad especializada en investigación de delitos de secuestros de la PGR. Experiencia académica, ha impartido clases y conferencias a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Fisiológicas, ambos de la máxima casa de estudios, así como en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Ciudad de México, Universidad Mexicana de Asunción, AC, BNA, y en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, AC. Su obra editorial, autor de diversos artículos científicos de contenido jurídico y pedagógico. Ha sido doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, Universidad de Excelencia Profesional, maestrías en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Facultad de Derecho UNAM, y en Administración de Instituciones de Universidad Tecnológica Latinoamericana, perito en Criminalística de Campo, Instituto Interamericano de Ciencias Forenses, AC, perito en Psicología Jurídica, Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, AC. Ha realizado estudios en el extranjero en materia de juicios orales en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, UBA de Argentina y en la Universidad de Granada, España. Pues es un gusto estar con usted, maestro, que nos permita platicar. Y bueno, pues desde luego vamos a hablar de qué es una audiencia previa y de conciliación. Pero antes me gustaría, maestro Jorge Ortega Camacho, saber por qué le gustó la carrera de Derecho, por qué quiso estudiar leyes.
Claro que sí. Primero, pues agradezco la invitación y es un gusto estar con todos ustedes. Pues a mí me encantó la carrera de Derecho porque creo que es la forma de poder acceder a la justicia. Y la justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. Entonces, el abogado, el juez o los que nos dedicamos a la impartición de justicia tienen una gran labor. Primero, una personal con los clientes, con las personas que claman justicia, y segundo, una labor social, ¿no? Porque gracias al derecho es que hay un control social, claro, que podemos convivir como personas, que podemos tener esa paz social y que nos permite, ¿verdad?, salir día a día a la calle, porque cada que estamos haciendo un acto jurídico, ¿no? Desde que subimos al transporte público y pagamos, ahí estamos haciendo un contrato de transporte.
Ah, mire,
entonces es muy importante, ¿no? Eso.
Qué bonita forma de ver en realidad el derecho. Y bueno, ¿sus padres eran abogados? ¿Son abogados?
Mis padres no fueron abogados. Tengo la fortuna de que conviven. Los dos fueron comerciantes. Se dedicaron al comercio, ¿no? Que en el comercio también está el derecho. Y gracias a eso me dieron la oportunidad, pues, de acceder a la carrera de abogado.
Que viene de estar en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México.
Es un orgullo, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí, es muy importante. Y bueno, ¿hijos? ¿Tiene hijos?
No, todavía no tengo hijos.
Pero usted es muy joven, claro. pues ahora sí vamos a entrar en materia, si nos permite, maestro Jorge Ortega. ¿Qué es una audiencia previa de conciliación?
Una audiencia previa, yo creo que es de las audiencias más importantes que tiene el procedimiento, porque es una audiencia saneadora. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite estudiar que el proceso esté debidamente integrado para que cuando nosotros lleguemos, en tu caso, a la audiencia de ley o a la audiencia de juicio, ya no estemos viendo estas cuestiones procesales, sino nos vayamos al fondo del asunto. Y por otra parte, tiene una importancia enorme que invita a las partes a conciliar. Hay un conciliador por parte del tribunal que da propuestas de solución al conflicto para que las partes no lleguen a una sentencia definitiva. Entonces, lo que busca esta audiencia es precisamente evitar que sea el juez que de manera rigurosa imponga una condena, sino que sean las propias partes, por medio de un guía que es el conciliador, quienes propongan una solución a su conflicto.
Pues yo creo que es muy satisfactorio ver que salen ya pues de acuerdo, ¿no?, de la forma de conciliar su conflicto.
Exactamente, porque no hay mejor forma de terminar un asunto jurídico que cuando las propias partes proponen las propuestas, aceptan las propuestas que hace el conciliador, y son las más veces que cumplen esos acuerdos, porque ellas mismas lo están proponiendo.
Qué bien. ¿Y quién es el conciliador? ¿Es usted, es el mismo juez, como en su caso?
No, en procesos escritos, como el que yo actúo, quien lleva la batuta de la conciliadora es una persona especializada en conciliación, que trabaja dentro del propio juzgado, pero que tiene esa preparación para poder llevar el procedimiento de conciliación, y que además ello implica que las partes se sientan con la libertad de expresarse en el momento oportuno, porque no están en presencia del juez, sino del conciliador, y proponerse cuestiones que tal vez ante el juez no se atrevería.
¿Qué usted que les da más confianza estar ante un conciliador, maestro? Exacto. Jorge.
Sí, yo creo que sí, aunque también se ha demostrado hoy en los procedimientos, por ejemplo, de corte oral, que es el propio juez que lleva la conciliación, que también las partes tienden a hablar, a dialogar, a proponer soluciones, y yo creo que son dos figuras importantes, tanto aquí como un conciliador que no es el propio juez, como en los procedimientos que se están implementando, en donde el juez lleva la conciliación y ha tenido también éxito.
Eso es importante. Bueno, entonces llega una demanda aquí con ustedes, y antes de entrar pasan a la conciliación, a la audiencia previa de conciliación.
Sí, y de hecho llega la demanda, se emplaza a la contraparte, contesta su demanda, puede reconvenir o más coloquialmente contrademandar, y entonces ya se señalará fecha y hora para una audiencia que le denominamos previa de conciliación, en donde lo primero que se trata es llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no?, que no se vayan hasta el juicio y que sea una forma más amigable de solucionar sus conflictos jurídicos.
Y sí, ha visto que salen ya contentos de la audiencia de conciliación.
Sí, de hecho he tenido gratas experiencias, porque en su momento también tuve la oportunidad de ser conciliador antes de ser juez. Y entonces ahí tuve experiencias en donde, por ejemplo, sobre todo en casos de familias, son hermanos los que están disputando un inmueble, se les trata de concientizar, ¿no?, que es más importante mantener ese vínculo de hermandad, o en casos de comerciantes, a lo mejor llevan 20 años con una relación comercial y por cuestiones como ahora de la pandemia, pues uno incumplió. Pero la realidad es que quieren seguir teniendo esa relación comercial, se les invita una conciliación, ellos mismos celebran el convenio y mantienen esa unidad, ya sea de familiaridad, amistad, comercio, ¿no? Entonces salen contentos, y la verdad eso también es un orgullo para nosotros en el Poder Judicial.
Poder llegar a esa conciliación antes. Exacto. Y además evitaría mucho tiempo, ¿no?, si todos llegaran y quedaran de acuerdo en esta audiencia previa y de conciliación.
Claro, de hecho es uno de los beneficios de la conciliación, el hecho de reducir costos, tanto para las partes como para el Poder Judicial. Porque si las partes deciden irse al asunto hasta las últimas consecuencias, hasta el dictado de sentencias, les lleva tiempo, recursos económicos, venir a las audiencias, pagar abogados y al Poder Judicial también, ¿no? Cuando las partes logran acceder a una conciliación o a un acuerdo, entonces reducen costos económicos, se resuelve más pronto su problema, que es lo que buscan al final de cuentas. Entonces es muy importante la conciliación.
¿En qué porcentaje se llega a una conciliación?
Desafortunadamente es poco. ¿Por qué? Porque muy pocas veces los abogados asisten o las partes asisten a la audiencia previa. Hay poco número de personas que asistan. Considero por ahí, cuando nació la audiencia previa de conciliación aquí en nuestra Ciudad de México, que fue con una reforma de 1986, había por ahí una sanción. Hoy en día ya no se les sanciona si no vienen. Entonces, derivado de eso, es que es difícil llegar a una conciliación, pero los asuntos en donde llegan a venir las partes, se logra tener muchas veces el éxito de esa conciliación.
Pues qué lástima que se quitó esa sanción, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, en el proceso oral, que hay una audiencia preliminar que también tiene un objeto semejante, hay una multa para las partes, lo que les implica que si vienen a las audiencias y nos permiten lograr ese convencimiento de una conciliación.
Ojalá que se vuelva a incluir aquí.
Sería bueno.
Para que lleguen a esas conciliaciones. Pero aquí con nosotros, con los radioescuchas, habrá que hacerles conciencia de que es importante que vengan a esa audiencia para pues evitarse mucho tiempo y esfuerzo, dinero y esfuerzo.
Exactamente. Yo creo que no hay mejor forma de solucionar el conflicto que ellas establezcan los términos y condiciones. Porque cuando ya se llega a una sentencia se forma una cuestión coactiva, ¿no? En donde el juez es el que decide. Y cuando hay la conciliación se van a ahorrar tiempo, se van a ahorrar dinero, va a mantener la relación que había entre las partes, ellas mismas proponen los términos y condiciones de cómo van a cumplir con sus obligaciones. Entonces yo os invitaría a los radioescuchas que hablen con sus abogados, que los abogados también a veces tienen la costumbre de pues no conciliar, ¿no? Para poder irnos hasta el final, cobrar, y tiene una idea de que tiene que haber un ganador y un vencedor. Con la conciliación es así. Con la conciliación los dos ganan, ¿no? Entonces, hablen con sus abogados que los inviten a venir a la audiencia previa de conciliación para que puedan llegar a una solución más amigable a su conflicto.
Eso es muy importante.
Claro.
Que lleguen a una solución amigable. Y bueno, pues desde luego ustedes se van quedan satisfechos de ver que hay una solución así.
Claro, porque el fin del juez no es solo dictar sentencias, el fin del juez es lograr que se acceda a la justicia. Y se accede a la justicia también por medio de estos mecanismos que nos propone el propio procedimiento para que las partes queden contentas con la solución que se le dio a su conflicto.
Muy bien. ¿Algo que quiera usted que conozca nuestros radioescuchas de la audiencia previa y de conciliación?
Pues me gustaría decirles las etapas de esta audiencia. La primera es que el juez resuelve la legitimación procesal de las partes. Es decir, si vienen representadas por alguien, que esa persona en verdad tenga esa representación, que se la haya dado. Si vienen por propio derecho, que estén en pleno sus facultades, sus derechos políticos, con su capacidad de ejercicio para actuar. Entonces esa es nuestra primera etapa. La segunda etapa, que es muy importante, pues la conciliación, ¿no? Lo que ya hemos hablado, que vengan, que puedan ser escuchados por el conciliador en este caso, que se les propongan alternativas de solución a su conflicto por una persona imparcial y que está fuera del problema, ¿no? Porque a veces cuando estamos dentro del problema nos cegamos. Por eso dicen que es muy importante más que las posiciones de las partes ver sus intereses, ¿no? Y por último se resuelven excepciones procesales, que es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso, que es un conjunto de pasos a seguir dentro del juicio, debe estar debidamente integrado. Cuando no está debidamente integrado, hay como esas piedritas en el zapato que se resuelven por medio de las excepciones procesales. ¿Para qué? Para que una vez que ya esté el proceso debidamente integrado en las siguientes etapas, solo nos vayamos al néctar del asunto, al fondo del asunto, lo que nos da más y mejores soluciones y sentencias.
Así que el conciliador se convierte incluso en un psicólogo, ¿no? Gente que está, puede aconsejar en un momento dado.
Exactamente. De hecho, el conciliador debe de tener docencia jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Ser orientador de las partes, proponerles soluciones viables, aconsejarles, decirles los beneficios de la conciliación, explicarles en qué consiste la etapa de conciliación. Entonces, el conciliador tiene que tener esos dotes, no solo jurídicos, sino incluso psicológicos, para ayudar a las partes a entender primero a qué vienen, que también pierdan el miedo, porque a veces piensan que venir a un juzgado es algo escabroso. Y entonces sí, es un orientador jurídico, es un consejero jurídico que lleva de las partes de la mano para una solución de la controversia.
Qué importante, ¿no? ¿Usted se sintió contento cuando fue conciliador?
Sí, a mí me gustaba mucho ser conciliador porque tiene ese acercamiento con las partes. Aunque era triste, pues que muchas veces no venía, ¿no? La mayoría de las veces no vienen ambas partes o solo viene una y es imposible conciliarlas. Pero cuando vienen dos, hay que aprovechar y tratar de que lleguen a un acuerdo, ¿no? Eso es lo bonito de ser conciliador. Y la satisfacción de ser conciliador es lograr cumplir con esa función. Que en realidad logres tener un convenio, ¿no? Entonces, era bonito.
Cuando llegan las dos partes, ¿por lo general se llega a un convenio?
Sí, si el conciliador hace ese trabajo, puede llegarse, ¿no? No siempre, porque muchas de las veces, pues, precisamente ya llegaron aquí porque hay un conflicto de intereses, ¿no? Pero se permite atemperamentar, ¿no? Se permite que haya, a lo mejor no en ese momento de la audiencia, un convenio, pero sí lograr que se hagan propuestas las partes para en un futuro, porque también es importante decir que si bien esa etapa es una etapa precisa para conciliar, la conciliación se podrá llevar hasta antes de que se dicte sentencia o se declare visto el asunto. Entonces también es, a lo mejor no lo voy a lograr en ese momento, pero ya estoy poniendo a las dos partes para efecto de que ellas mismas puedan seguir platicando y lleguen a una conciliación.
Y pueden entonces seguir ellos platicando por su lado y venir a avisar, ya llegamos a una conciliación.
Exactamente, ¿no? Que también es importante, y también es importante pues el cambio de mentalidad de los abogados, ¿no? Porque no todo es llevándolos hasta la sentencia, sino que también es benéfico lograr convenios entre las partes.
Así que los abogados muchas veces mal aconsejan a su cliente.
Pues tal vez sí, no lo quisiera decir tan directo, pero hay abogados que dicen, ¿saben qué? Vámonos hasta las últimas, vamos a ganar, prometen cosas que a lo mejor no son ciertas, pero tienen una gran labor también los abogados, son muy respetables. Y la importancia es que ellos siempre velan por los intereses de su cliente.
Gracias, maestro Jorge Ortega Camacho. Le vamos a suplicar unos momentos. Vamos a un corte de estación y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Lo nuevo, lo nuevo, nuevo. Está buenísima. 1530 AM.
Ciudadano, el movimiento de la alegría. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
¡Es buenísima! Toda tuya. ¡Gózala! 15:30 AM.
Continuamos con La Voz Judicial. Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Estamos platicando con el maestro Jorge Ortega Camacho, que es juez 36º civil, y estamos hablando acerca de qué es una audiencia previa y de conciliación. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, extrañando la presencia de nuestro director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en el juzgado 36º civil y con la dicha de platicar con el maestro Jorge Ortega Camacho. Maestro, quisiéramos saber en qué juicio se lleva a cabo esta audiencia previa y de conciliación.
Sí, se llevan los juicios o que conocemos como ordinarios civiles, que son todos aquellos que no tienen una tramitación especial dentro del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, es decir, todos aquellos juicios que ya tienen estos pasos y dentro de ellos tienen programada una audiencia previa y de conciliación.
¿La audiencia previa la solicita alguna de las partes o únicamente el juez?
El juez tiene la obligación de señalar fecha y hora para la audiencia preliminar. La propia ley nos dice que una vez que se formula la contestación o la contestación a la reconvención, que es como una contrademanda, el juez señalará fecha y hora para la audiencia preliminar o previa de conciliación dentro de los 10 días siguientes. Entonces, como las leyes del procedimiento son irrenunciables, el procedimiento es de orden público, se busca el acceso a la justicia, no es necesario que las partes lo pidan, sino más bien es una obligación del juzgador señalar esa audiencia.
Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento de depuración dentro de la audiencia previa de conciliación y excepciones que existen en ella?
El procedimiento de depuración consiste en dos etapas. La primera, revisan legitimación procesal de las partes. ¿Qué quiere decir con esto? Que si alguna persona del auditorio nos está escuchando, presenta una demanda y lo hace por medio de un representante, el juez tiene que analizar que esa persona en verdad tenga facultades para representarla. Si ella viene por propio derecho directamente a demandar, el juez tiene que ver que sea mayor de edad, tenga capacidad de ejercicio y que pueda comparecer entonces al juicio, porque tiene expedito sus derechos civiles y políticos. Y nuestra segunda etapa es la resolución de excepciones procesales, es decir, todas aquellas cuestiones que no nos han dejado integrar debidamente el proceso, porque a lo mejor no es la vía correcta, a lo mejor hay que mandar a llamar a otra persona que tiene relación con el juicio, o ya hay otro asunto por ahí, ¿no?, que se está ventilando y tiene relación. Entonces el juez resuelve esas excepciones procesales para que el proceso esté debidamente integrado. Esa sería nuestra etapa de depuración dentro de la audiencia.
Muy bien. Maestro, ¿cuál es el objetivo de la audiencia de conciliación?
Tiene precisamente dos objetivos muy claros. El primero es depurar el procedimiento por medio de la revisión de la legitimación procesal, que es lo que acabamos de hablar un poco, y de la lleguemos a esa audiencia de juicio, ya no tengamos que discutir cuestiones procesales porque se resuelven en esta audiencia. Entonces tiene una importancia muy grande para el procedimiento.
¿Cuáles son las etapas del procedimiento de conciliación, maestro Jorge?
Es una pregunta muy importante porque como tal la ley que es abstracta, ¿verdad?, y general, únicamente nos dice que habrá un conciliador y que procurará llegar a una conciliación de las partes. Como tal, no nos menciona las etapas de la conciliación, pero precisamente las personas que son conciliadoras tienen que tomar cursos de cómo conciliar. Las etapas, aunque no nos las dice la ley, pues yo las catalogo en que primero hay que estudiar esa demanda, ¿no?, para saber qué es lo que quieren, cuál es la litis, qué están reclamando, y derivado de eso, programar posibles soluciones, porque una de las cuestiones importantes de la conciliación es que el conciliador da propuestas de solución. Una vez que ya hizo estas propuestas, ya en la audiencia explicarles el objeto, los beneficios de la conciliación, el principio de confidencialidad, es decir, que todo lo que se diga en esa etapa no podrá ser usado en otras, preguntarles posteriormente si ellos tienen alguna propuesta, si las tienen, evaluarlas, si rechazan de que no quieren conciliar, tratar de atemperamentar los ánimos, si hay propuestas, analizarlas, y si no, empezar a proponer. Por eso es muy importante primero analizar el asunto por parte del conciliador. Después de eso, si se puede, elaborar los acuerdos pertinentes, y por último, legalizar el acuerdo, que ya es cuando el juez lo aprueba, siempre y cuando no vaya contra la moral, las buenas costumbres y respete el principio de legalidad. Son las etapas que podríamos decir dentro de esto, que es la conciliación.
Muy bien, maestro Jorge Ortega. ¿Y qué se hace en la audiencia de conciliación?
Es algo muy importante, aparte de lo que ya hemos dicho de depurar el procedimiento, de buscar que ese procedimiento esté debidamente integrado, pues eso es tener el primer contacto directo con las partes, ¿no? Pues hace rato hablábamos, es una lástima que a lo mejor no se les aperciba con alguna medida de apremio para que vengan, porque también es importante que ese conciliador pueda tener contacto con ellos, proponerle propuestas, atemperamentar ánimos, pero en realidad cuáles son sus intereses sobre las posiciones, porque las posiciones son lo que dicen y los intereses son lo que quieren, ¿no? Y a veces hay intereses que entre ambas partes están en común acuerdo, ¿no? No siempre todos tienen intereses diversos, a lo mejor hay alguno del que podemos partir para llegar a la conciliación. Entonces es bien importante, y lo que se hace en esa audiencia es escuchar a las partes, proponer posibles respuestas de solución a su conflicto y desde luego depurar el procedimiento para las siguientes etapas.
Muy bien, maestro Jorge Ortega. ¿Y qué cosas no se pueden conciliar?
¿Qué cosas no se pueden conciliar? Para empezar, se tiene que tener mucho cuidado con que las propuestas que se hagan se basen en el principio de legalidad. Que no se ataque a la moral, que no se ataque a las buenas costumbres, que no sean derechos irrenunciables, los que se pretendan renunciar por medio de la conciliación, que sean derechos disponibles, ¿no?, que se pueda disponer de ellos. Yo no puedo disponer, por ejemplo, de un parque, ¿no? Te digo en mi conciliación que te voy a regalar el parque, está ya para, porque es una cuestión de dominio público, ¿no? O que afecten derechos de terceros, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, si tú me liberas la hipoteca, mi papá te va a dar una casa, pero mi papá ni siquiera está en el juicio. Entonces, esas son las cuestiones en donde no podemos llegar a una conciliación.
Son las cosas que no se pueden conciliar.
Exactamente.
Maestro Jorge Ortega Camacho, ¿cuáles son los tipos de conciliación?
Existen, doctrinalmente hablando, la conciliación extrajudicial y la intraprocesal, o prejudicial también llamada, intraprocesal. Aquí en el caso de la audiencia previa de conciliación, estamos hablando de una conciliación intraprocesal, que quiere decir que ya es dentro del proceso y por una persona del juzgado. Otro tipo de conciliación, que es la prejudicial, es la que pueden hacer incluso los propios abogados antes de venir a presentar una demanda, tratando de que sus clientes tengan esa cuestión de que lleguen a un acuerdo. Y entonces también tenemos centros, ¿no?, de conciliación. Por ejemplo, aquí en el Poder Judicial las partes pueden acudir al centro de mediación, que es un centro con conciliadores, mediadores capacitados, en donde también fuera del proceso pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de llegar a estas instancias. Y que por otra parte, si en ese centro llegan a un acuerdo, posteriormente lo podrán hacer valer como cosa juzgada ante un juez.
¿Qué procede después de la etapa conciliatoria, maestro?
Bueno, después de la etapa podemos tener varios supuestos. Primero, es que a lo mejor al realizar el juez la legitimación de las partes en esa audiencia, descubra que no está bien representada, pero que puede ser subsanada. Por ejemplo, presentaron una copia simple para acreditar un poder. No le podemos dar el valor probatorio, pero tenemos el indicio de que existe. Entonces se les puede dar 10 días para que justifiquen, ¿no? Si no lo hacen y es la parte demandada, pues se va a ir en rebeldía. Si es la parte actora, se va a sobreseer el juicio. Otro supuesto puede ser que haya una excepción procesal que resulte fundada. Entonces, ahí se le va a dar el trámite respectivo, según la ley, para cada excepción. Y la otra es que se llegue a un acuerdo de conciliación, que sería lo más benéfico. Y entonces el juez va a aprobar el convenio en ese momento y se va a elevar a categoría de cosa juzgada. Por último, si pasamos todo esto, no hay un acuerdo, está debidamente integrado el proceso, la legitimación de las partes, se continuará y se abrirá el juicio a prueba por el término común de 10 días para que las partes ofrezcan sus pruebas.
Maestro Jorge Ortega Camacho, ¿cuándo es obligatorio conciliar?
No es obligatorio, no nunca. Podríamos hablar nunca de una obligación, porque la ley, más bien los estudiosos doctrinarios de la conciliación, medios alternativos, nos dicen que uno de los principios es la voluntariedad. Las partes son las que deben de llegar. El juez no los puede obligar a que lleguen a un acuerdo. Si ellas quieren hacerlo, perfecto, pero si no, no hay la obligación, tenemos que seguir con el procedimiento. Entonces, ese principio de voluntariedad es muy importante, entonces no hay conciliaciones obligatorias.
No existen. Y bueno, ¿cuáles audiencias se pueden llevar a cabo en el proceso de conciliación, maestro?
Pues generalmente solo va a ser una audiencia, que va a ser en la fecha que se programe, en la que se lleve. Se trata de conciliar. Muchas de las veces las partes nos dicen, en este momento no puedo llegar a un convenio, pero pido al juez que nos suspenda la audiencia para que hagamos pláticas y regresamos. Eso no se puede porque estaría limitando el acceso a la justicia, a la celeridad. En esos casos lo que se hace es continuar con la audiencia hasta su conclusión e invitarlos a que si tienen o logran llegar a un acuerdo, pueden presentarlo en cualquier momento, hasta antes de que se declare visto el asunto o se emita sentencia, para analizarlo. Pero entonces generalmente es solo una audiencia que se desahoga.
Muy bien, maestro Jorge Ortega. ¿Y qué procede? ¿Quién puede asistir, a una audiencia de conciliación?
Asistir cualquier persona, porque las audiencias tienen un principio que es el de publicidad, en donde precisamente se busca dar esa transparencia, aunque ya en cuanto a la etapa de conciliación, pues quienes pueden participar únicamente son los interesados. Podría asistir el público, pero los que participan, hablan, hacen propuestas, solamente son las partes. Terceros no pueden intervenir, y algo muy importante que se les hace mención es que todo lo que se diga en esa etapa no puede ser usado en otras, ni en perjuicio ni en beneficio de las partes, con el fin de que se sienten en la libertad de hacerse propuestas, contrapropuestas. Entonces, bajo el principio de publicidad puede asistir cualquier parte, cualquier persona, pero solo las partes pueden intervenir en el diálogo.
Pueden ser testigos nada más.
Exactamente, estar viendo, ¿verdad? Presenciando, y es importante porque también da esa transparencia al Poder Judicial, ¿no? A los servidores públicos que trabajamos aquí, esa confianza de que en verdad estamos trabajando.
Pero también ese probable acuerdo al cual no llegaron, dice usted que después no se podría utilizar.
No, no se puede, es uno de los principios, ¿no? La confidencialidad, que incentiva precisamente a que las partes puedan llegar. Es decir, si una parte reconoce en ese momento, sí te debo y te puedo pagar en estas en tres pagos, y siendo que al contestar la demanda negó, posteriormente yo no podría usar ese argumento para decir es que en la conciliación reconociste.
Puedes seguir negando después.
Puedes seguir negándolo
después. Ah, caray. Eso está interesante. ¿Cómo se puede anular una conciliación, maestro Jorge?
Es difícil que se anule porque precisamente esa conciliación, al menos aquí dentro del proceso, es aprobada por el juzgado. El juzgador debe de tener cuidado de que no se deje en desventaja ninguna de las partes, de que cumpla con el principio de legalidad, no se ataque a la moral, a las buenas costumbres. Sin embargo, el propio código nos dice que las resoluciones tomadas dentro de la audiencia de conciliación serán apelables, ¿no? Y ha sido también una cuestión discutida en el mismo foro judicial si el convenio al que se llegue y sancionado por el juez puede ser materia de apelación, equiparada a una sentencia o no. Entonces, en esos términos podría haber un recurso, pero también podría ser anulado cuando pues se indujo a la violencia, a la lesión para llegar al acuerdo, porque puede ser que el conciliador no se dé cuenta ni el juez, pero a lo mejor venía bajo un vicio de la voluntad, ¿no? Lesión, violencia, error, ¿no? Entonces serían las formas en que en su caso se podría anular.
Que ustedes no vean que lo trajeron pues a fuerza a la persona.
Exactamente, ¿no? Lo están condicionando de alguna otra manera para llegar a ese acuerdo.
Amenazando.
Exactamente.
Es la única forma en que se podría anular la conciliación.
Exacto. Por eso incluso posteriormente cuando las partes a lo mejor celebran un convenio y no en la audiencia, vienen y nos los presentan, nosotros los mandamos a ratificar, que vengan ante presencia judicial para que estemos seguros de que es su voluntad llegar a ese acuerdo.
Muy bien. Maestro, pues vamos a ir a un corte de estación y regresamos para que nos haga favor de platicarnos qué diferencia hay entre conciliación y mediación. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, y estamos platicando con el maestro Jorge Ortega Camacho, juez 36º civil. Regresamos, amigos.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
¿Tienes más música buenísima? ¡No le cambies! Buenísima. 1530 AM.
Mejor calidez y trato digno de nuestros enfermos graves.
En la Cámara de Diputados aprobamos incluir los cuidados paliativos y tratamiento integral del dolor.
En la Ley General de Salud
se consideran todos los procedimientos científicos y éticos
que ayuden a disminuir el sufrimiento en las diferentes etapas
y den alivio a quienes cuidamos.
Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible. Alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
Tu vida ahora es buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaón, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y a nombre del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí platicando con el maestro Jorge Ortega Camacho, juez 36º civil, y gracias desde luego a las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Estamos hablando acerca de qué es una audiencia previa y de conciliación. Y bueno, pues le preguntaba, maestro, antes de irnos al corte, ¿qué diferencia hay entre conciliación y mediación?
Es muy importante, los dos son medios alternativos de solución de controversias, es decir, que nos llevan más allá de solo una sentencia. Y la importancia es que en la conciliación hay una persona imparcial que propone soluciones de conflicto. Mientras que en la mediación, si bien es cierto, también es una persona imparcial, ella no propone soluciones de conflicto, sino que intenta que las propias partes lleguen a un acuerdo. Él está, como su nombre lo dice, solamente mediando entre una parte y otra parte, a efecto de que ellas mismas puedan poner una solución al conflicto, pero sin dar propuestas. Se limita a llevar el control de esa posible solución, y en la conciliación él sí da propuestas. Es decir, él o la conciliadora establece cómo podrían solucionar ese conflicto.
Maestro Jorge Ortega, ¿y en qué momento se llega a la mediación? Primero es la conciliación, luego empieza el juicio, ¿y en qué momento es el momento de la mediación?
Aquí, como tal, en un procedimiento escrito, el código solamente nos habla de una conciliación, es decir, invita a que la persona conciliadora proponga soluciones. Pero hay en otros procedimientos, como por ejemplo el juicio oral civil y mercantil, que también está en nuestro poder judicial, en donde hay una audiencia que se le da facultad al juez de constituirse como conciliador o como mediador, según él vea el caso. Si considera que las propias partes pueden dar solución al conflicto, solamente se instaura como un mediador. Si ve que hay un poco más de resistencia o que las partes se están complicando en llegar a un acuerdo por sí mismas, él hace propuestas. Entonces, es un método en donde el juez puede instaurarse en esos procesos orales como conciliación o mediador. Aquí la ley nos invita a que seamos conciliadores, es decir, que demos propuestas de solución al conflicto.
Eso es muy importante, yo creo que es lo mejor y que debe de darles a ustedes una gran satisfacción, ¿no?, y que puedan llegar a una conciliación.
Exactamente, ¿no? Yo creo que cada que hay una conciliación, pues es un logro para nosotros, más que el dictado de una sentencia, porque en el dictado de sentencia el juez decide. En la conciliación las partes decidieron, generalmente se van contentas, y también evitan la sobrecarga de trabajo que solemos tener, porque precisamente ya no llegamos a llevar todo el procedimiento, desahogar pruebas, dictar una sentencia, ¿no? Que también hace mucha falta el que se empiece a descargar ese exceso de trabajo que tenemos, y entonces es benéfico tanto para las partes como para el tribunal.
Maestro Jorge Ortega Camacho, y llegan a una conciliación y avisan a usted y ya desecha el asunto.
Más que desecharlo, lo elevamos a categoría de cosa juzgada. La conciliadora o el conciliador nos comenta que hay una propuesta para solucionar el conflicto, entonces ya interviene el juez, porque el conciliador solo lleva la etapa de conciliar, pero el que aprueba el convenio es el juez. Entonces, exactamente, el juez checará que cumpla con la legalidad, que no se salga de la litis, es decir, de lo que querían las partes, que no ataque la moral, las buenas costumbres. Se redacta en ese momento en qué términos y condiciones quedan las partes. Muy importante ver qué va a pasar en caso de incumplimiento, que quede fijado, y entonces se eleva a categoría de cosa juzgada. ¿Qué queremos decir? Que ese convenio va a ser como si fuera la sentencia, y entonces se queda en el expediente, y si alguna de las partes incumple, se puede o se va a proceder a su ejecución forzosa.
Entonces no termina ahí. Ustedes tienen que darse cuenta que sí se cumplió.
Exactamente, ¿no? Porque si no podría haber una burla a la administración y al acceso de la justicia, ¿no? De decir, llega un convenio, hasta aquí quedamos, pero nosotros tenemos que ver qué pasa, porque un derecho humano que tenemos todos es el acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia no solo implica que haya tribunales previamente establecidos, que se lleve el debido proceso, que las partes ofrezcan pruebas, que se dicte sentencia, sino también el derecho humano implica que se pueda ejecutar, en este caso, ese convenio, ¿no? Y que no quede las partes, pues, con un convenio que a lo mejor en ese momento llegaron a una amigable composición, pero que después no les rinda ningún fruto.
Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, ya llegaron ellos a un acuerdo, se lo avisan al señor juez, y ellos se van contentos a solucionar su asunto, pero tienen que venir a avisar que ya quedó todo listo.
Exactamente, ¿no? Por ejemplo, si el convenio fue, digamos, una compraventa de un inmueble, ok, yo te debía, no te había pagado, pero de los 100 mil pesos que te debo, me comprometo a pagar el primer mes 50 y el segundo mes 50. Y tú me perdonas intereses moratorios, ese es su convenio. Pero, ¿qué pasa en caso de incumplimiento, ¿no? En caso de incumplimiento, entonces las partes acuerdan que se declarará por rescindido ese contrato. Viene la contraparte y sabes que el juez ya no hizo los pagos. Entonces te pido que me ejecutes ese convenio y que me lo declares por rescindido, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el juzgador analice, ¿verdad? No dejar en estado de indefensión a las partes de ya llegaron a un acuerdo, ya es el problema, ¿no? Llegaron a un acuerdo, pero ¿cómo se está cumpliendo ese acuerdo para que efectivamente puedan acceder a la justicia?
No, si se cumplió el acuerdo, vienen a avisarle, señor juez, si se cumplió el acuerdo, de por terminado el juicio.
Que también eso es muy importante, ¿verdad? Porque muchas de las veces cumplen y no avisan, y si no tienen la forma de acreditar que cumplieron, después se lo pueden hacer efectivo. Entonces también es muy importante que vengan y digan, su señoría, yo ya cumplí con el acuerdo, para que me lo tengas como este asunto ahora sí totalmente concluido.
¿Y qué juicios son los que más se llegan a este tipo de acuerdos?
Generalmente los juicios ordinarios civiles, donde puede haber una más cercanía entre las partes, pero no hay como tal algún asunto que digamos en este, ¿no? Depende mucho de la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Cuando las partes de plano, no importando el procedimiento, están muy cerradas a la conciliación, va a ser difícil que terminemos por medio de un convenio.
Las hipotecas son juicios ordinarios civiles, ¿y esos también tienen esa audiencia de conciliación?
No, las hipotecas nosotros las consideramos como una vía especial, es decir, tiene una tramitación especial, diferente a la ordinaria civil, y por ello en el juicio hipotecario no hay esta audiencia.
¿Las audiencias las hay en qué juicios exactamente?
En todos los que consideramos ordinarios civiles, que son diferentes tipos de acciones, cumplimientos de contratos, rescisión de contratos, acciones por vicios ocultos, pago de pesos, un sinnúmero de acciones.
¿Vicios ocultos? ¿Cuáles son estos?
Son aquellos, por ejemplo, que no conocíamos al adquirir un mueble, ¿no? Y que yo de haberlo conocido, o una de dos, no lo hubiera comprado o te hubiera pagado menos, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, con un carro, que resulta que lo compró y se veía muy bien, pero por ahí le arregló el mecánico para que estuviera perfecto cuando lo vio el cliente, y al mes resulta que ya no le sirve la máquina. Ese sería un vicio oculto, derivado de que en el momento no se tuvo conocimiento de él. Entonces, por ejemplo, hablamos de una acción redivitoria o una acción quantis minoris, que es o rescindimos el contrato o redúcenme el precio porque no vale la cosa lo que habíamos pactado, pero se llevan en una vía ordinaria civil.
Ah, vaya. Y eso es en donde se llevan estos juicios. Y algo más que considere importante que conozcan nuestros radioescuchas, maestro Jorge Ortega Camacho.
Yo creo que es muy importante que conozcan los principios de la justicia alternativa, en este caso la conciliación, es decir, que nos da un parámetro para poder solucionar el conflicto de una manera adecuada, ¿no? Entonces, primero que es voluntario, solamente si ellas quieren llegar a un acuerdo, nadie los puede forzar, es que pueden acceder, no los puede intimidar la contraparte, el abogado, nadie. Es confidencial, ¿no? Decíamos, todo lo que se diga en esta etapa no puede ser usado después. Tienen la libertad de expresarse. El juez debe de estar imparcial, ¿no? Es decir, que exista una imparcialidad a efecto de que no beneficie a ninguna de las partes. Que haya equidad, debe ser legal. El juez debe de cuidar que no se salga del marco de la legalidad. Algo muy importante, flexible. No, siempre hay que traer varias propuestas de solución al conflicto. Yo también se lo recomendaría a los que nos están escuchando. Siempre vean todas las aristas para solucionar su conflicto, que se van a convertir en propuestas. Deben de estar informados. ¿Qué pasa si celebro un acuerdo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Lo que denominamos el consentimiento informado. Se debe tener una intervención mínima, tratar que ellos sean los que solucionen el conflicto y no tanto, si bien el conciliador da propuestas, pero que esas propuestas sean aceptadas por ellos, y sobre todo privilegiar esa oralidad en la propuesta que se haga de posibles convenios. Entonces, yo quiero comentarle a la audiencia que el Poder Judicial está para servirles, y que aquí en el Poder Judicial van a encontrar una casa de justicia en donde tratamos día a día de que sus asuntos salgan lo mejor posible.
Bien, qué bueno que da este mensaje para que se enteren todos nuestros radioescuchas que la realidad es que ustedes están siempre al servicio de la ciudadanía.
Exactamente, ¿no? Por eso cuando rendimos protesta, protestamos precisamente a hacer cumplir la Constitución, la ley, la justicia. Entonces, siéntanse con esa apertura de venir al tribunal y de que van a ser escuchados.
Gracias, maestro Jorge Ortega. ¿Qué ha significado para usted trabajar con el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez?
Para mí es un gran orgullo en lo personal y en lo laboral. El doctor Rafael Guerra Álvarez es egresado de la misma institución de la que yo egresé, que es la FES Aragón. Entonces, para empezar, es un ánimo de poder ir escalando, ¿no? De poder verlo como un ejemplo a seguir. En segundo lugar, laboralmente, el hecho de que él pueda llevar el Poder Judicial de la manera que lo ha hecho, pues de altas y bajas, para mí colaborar con él es un ejemplo a seguir, y que nos demuestra cada día que sí podemos, ¿no? Que aunque la labor judicial nunca es fácil, podemos hacer frente a lo que venga.
No, no es fácil. Desde luego que es muy complicado para ustedes, pero cuando se ve que están trabajando con gusto, como se ve con usted, maestro, yo creo que es más accesible, ¿no? Y el poderse ir a su casa sabiendo que ha cumplido con su deber.
Claro, ¿no? Hay un dicho que a mí me gusta que dice que cuando trabajas en lo que te apasiona, nunca vas a trabajar, ¿no? Y nunca se te va a hacer pesado. Y otro dicho que dice que la conciencia tranquila es la mejor almohada. Entonces, no hay mejor forma de salir de aquí del tribunal que saber que se dio lo mejor de uno, que se le está poniendo especial cuidado a cada uno de los asuntos, y puede llegar uno y cansado, pero descansar bien, ¿no? Sin preocupaciones.
Descansar, pero yo veo que muchas veces se tienen que llevar ustedes expedientes para seguirlos estudiando en su casa, ¿no?
Sí, y ahí viene lo importante de lo que es la pasión. Yo creo que para estar aquí en el tribunal debe de tener uno el gusto, ¿no? El gusto de no decir, tengo que llegar a estudiar este expediente, sino tengo, quiero ver de qué se trata, cómo lo voy a resolver, tengo un interés, cómo lo resolvió, a lo mejor la sala y me está indicando una cuestión diferente. Entonces, es estar en el tribunal es tenerle amor al tribunal para poder estar contento con el trabajo.
Ser justo. Que es difícil, ¿no?
Exactamente. Dicen que uno de los dones del juez es precisamente hacer prevalecer la justicia, ¿no? Tener esa capacidad de darle a cada uno lo que se considera le pertenece.
Y cuando se va con la inquietud de que algo no ha sido lo suficientemente justo, que no se puede cumplir al pie de la letra, ¿qué pasa?
Yo trato de no irme con esa inquietud, trato de escarbarle al asunto hasta que yo me convenza. Eso es muy importante.
Que cumple con todo.
Que yo me convenzco de que efectivamente tal persona tiene la razón, y así evitamos los cargos de conciencia, ¿verdad?
Claro, porque yo creo que también en las demandas les llegan muchos vicios ocultos, ¿no? Cosas que no confiesa la gente.
Exactamente, ¿no? Trabajamos siempre bajo la buena fe de los litigantes, pero no podemos pasar desapercibido que a veces falta la lealtad también de las partes hacia el proceso.
Exacto. Pues maestro Jorge Ortega Camacho, de verdad que ha sido un gusto estar con usted aquí en el juzgado 36º civil. ¿Algo que quiera decir para despedirse?
Sí, pues me gustaría decirle a todas las personas que en lo personal el juzgado 36º civil, si tienen ustedes algún asunto aquí, las puertas de mi oficina están abiertas para escucharlos, para atenderlos. Los asuntos que están aquí, ¿verdad? Porque sería imposible atender otros y ni siquiera me compete. Pero los asuntos que están aquí, con todo gusto, a ambas partes, las podemos recibir y estamos para servirles.
Gracias, maestro. Muy amable. Ha sido un gusto estar aquí en el juzgado 36º civil. Pues ya no nos resta más que agradecer las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama Buenísima, 1530 y 1590. Al productor general Juan Carlos Flores Toscano, en la operación de cabina Joel Cortés, a Comunicación Social del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, el licenciado Salvador Martínez, que es el director, a la licenciada Denise Antoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Braulio Cano, a Víctor Enríquez, a nuestro presidente editor del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, el señor Antonio Ures Grés, y a Tony Macuso, al director de estos diarios, Lino Calderón, a nuestro editor Gabriel Sendejas y a la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación del control remoto, Michelle Jiménez, gracias Michelle, y en la coordinación, Isabel Hernández. Soy su servidora Rosalía Buaún, escúchenos los jueves a las 6 de la tarde en Del Pasado al Futuro y los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta la próxima, amigos. Gracias, maestro Jorge Ortega Camacho.
Gracias a usted.